en materia económica, estoy hablando de conflictos más bien internos, de desórdenes en la caja, que tiene que mirar y de los cuales hacerse cargo. Si despejamos, claro que obviamente es difícil, pero dejamos de lado lo que son las presiones por el alza en los combustibles, tenemos un recorte de 6.000 millones de dólares que podría comprometer el crecimiento del PIB. Tenemos lo que son las presiones por este déficit fiscal. Todavía no conocemos cuáles son los compromisos del gobierno en esta materia. Tenemos una inflación que va al alza. Tenemos una tasa de desocupación que lleva 3 años sobre el 8%. Son todas esas cosas las que tenemos que mirar para saber si finalmente de aquí al 2030 existe o no la posibilidad. Ya ni siquiera me atrevo a hablar de crecer a un 4%, sino en definitiva de al menos poder llegar a un 3%, incluso cuando el Instituto Emisor está diciendo que no está dentro de las posibilidades, al menos para este año.
Claro, a ver, y esto se descuadra completamente. A ver, recordemos también que esto está relacionado con las expectativas de ingreso fiscal.
Sí.
Recordemos que la mala estimación de los ingresos fiscales de los últimos años ha generado el déficit, básicamente ha sido eso, ¿no es cierto?
A ver, yo creo que es muy interesante algo que escuché decir esta semana al exministro Mario Marcel, que él decía como, a ver, no debatamos en torno a la caja, porque esto es un debate muy de nicho, debatamos en torno a lo que es el presupuesto, la ley aprobada, pero si nos vamos entonces, si dejamos de lado todo este tema de la caja fiscal y nos vamos a la ley de presupuesto, tenemos un presupuesto que se hizo en base a sobreestimaciones de ingresos, y cuyo gasto sigue siendo mayor que los ingresos efectivos contemplados para este año. Entonces, ahí sí están los problemas, digamos. Ahora,
ya, pero, a ver, pero hay una responsabilidad de, pero hay una responsabilidad de quienes.
No, pero ahí son los senadores y diputados también responsables.
Sí.
Pero por supuesto, si esto se conversaba que era en base a deuda, que no había garantía, yo creo que la mayor responsabilidad es estudiar tan bien entre octubre y noviembre las partidas presupuestarias que cualquier senador o diputado que estudia, por cierto, va a levantar la mano y va a hacer la advertencia. Y por ende alguien debería rechazarlo.
¿O era peor la opción, lo planteo como una pregunta, era peor la opción de no aprobar esa ley de presupuesto? Porque todos, a ver, recordemos que fue un argumento de los republicanos, que por ejemplo la ley de reajuste que estuvo contenida dentro del presupuesto no estaba financiada, pero aún así
la aprobaron.
Se aprueba. Sí, el oficialismo aprueba la ley de presupuesto. Entonces, yo creo que acá
el hoy oficialismo en su momento oposición.
Entonces acá yo creo que el gran tema de fondo, insisto, dejando todo de lado las presiones por el conflicto internacional, hoy tiene que ser el recorte del gasto. Porque, a ver, a todas luces, ¿cuál ha sido el discurso, la gran consigna en materia económica de este gobierno? La rebaja del impuesto de primera categoría. Y ahí están puestas todas las fichas respecto de que ahí está fomentar la inversión, generar más empleo, generar más utilidades y que Chile vuelva a crecer. En eso están puestas todas las fichas de esta administración en materia económica.
Nada en términos de recaudación fiscal.
Yo creo que ahí, exacto. O sea, se ha hablado de, no sé si modificaciones, pero de revisar lo que es la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, lo que tiene que ver con la evasión en nuestro país, pero hoy en ese punto estamos al debe. Si en 2025 se incumplen las metas fiscales, es por una baja en la recaudación de las grandes empresas. Yo creo que eso es lo que hay que mirar y además que se transparente de una vez por todas y efectivamente el recorte de los 6.000 millones de dólares se va a dar en el plazo que se anunció en campaña, 18 meses o no, y si el gobierno va a seguir dando pie atrás en torno a este recorte que inicialmente era transversal, ¿cierto?, para todos los ministerios y que hoy ya estamos viendo que se pone en condicional en algunas partidas.
Bien, gracias.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:04 PM.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información de, por ejemplo, del Congreso Nacional, la situación de varios ministros a partir del día lunes. Va a haber harta actividad ahí con ministros en el Congreso la próxima semana. Y estamos atentos al lanzamiento de la NASA, del Artemis.
Artemis 2. Que la ventana se abre a las 19:24 hora chilena, 18:24 en Florida. Pero es la ventana, no es que
mira lo último.
Se lanza ese momento.
La NASA investiga un problema con una batería del sistema de abordo del lanzamiento. que impediría el despliegue de Artemis 2, pero, ojo, aunque las probabilidades de buen clima han mejorado al 90%, por lo que persiste el estimado del arranque a las 18:24 hora local, 19:24 de Chile.
Iba a decir, no íbamos a quedar con los crepos hechos, no. Pero ahí, bueno, yo no tengo mucho crepo.
La batería, pero, o sea, sí, pero tal...
Ya, pero ya. Pero hay tensión, pero y obviamente los ojos del mundo están pendientes a lo que va a pasar ahí en un rato más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Bio Bio no se detiene jamás.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:08.
La temperatura hasta ahora en Santiago es de 24 grados con 2 décimas. La humedad relativa al ambiente es del 45%. Les reiteramos que mañana estará con cielos despejados y de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, la temperatura máxima será de 28 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
El gobierno confirmó que el exfrentista Galvarino Apablaza no fue hallado en su domicilio tras un operativo de la policía argentina.
Con la presencia del presidente José Antonio Kast, a esta hora se desarrolla una liturgia por los 35 años del asesinato del ex senador UDI Jaime Guzmán.
Un estudiante de 13 años fue apuñalado en el frontis de la Escuela Pública República D54 de Calama.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público.
A los 81 años falleció el economista Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de Codelco y ex ministro secretario general de la presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
La Contraloría pidió informes urgentes a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y al director de la PDI Eduardo Serna para aclarar el oficio que terminó con la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI Consuelo Peña.
El gobierno anunció 2 subsidios que mitigarán el alza de los combustibles.
Una licencia médica obligó al gobierno a pausar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La radio
alerta y oportuna.
7:10.
Hay información policial del momento. La PDI detuvo a los presuntos autores de un homicidio que se registró la jornada de ayer en Valparaíso. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Muy buenas tardes, así es, información policial del minuto. La Brigada de Homicidios de Valparaíso ha confirmado la detención de un hombre venezolano de 47 años de edad, irregular en el país, y de una mujer de 35 años de nacionalidad chilena en el marco de la investigación por un homicidio registrado la tarde de ayer en Valparaíso, precisamente en Avenida Argentina con calle Yungay. Estas dos personas fueron detenidas en la comuna de Villa Alemana durante la jornada de este miércoles y serán expuestas a disposición del Ministerio Público para ser formalizadas mañana en Valparaíso a raíz de este homicidio que dejó una víctima fatal, una mujer de 35 años por haber recibido al menos 3 puñaladas durante la jornada de ayer en plena vía pública en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
En ese instante ha ocurrido un accidente de tránsito en Los Ángeles. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Esteban Sepúlveda.
Una milagrosa escapada tuvieron los ocupantes de un vehículo que esta tarde el conductor perdió el control, chocó contra un poste del tendido eléctrico y quedó al interior de una vivienda particular. Todo esto en el camino que une Los Ángeles con el sector conocido como Cerro Colorado. Allí, por causas que se investigan, el conductor del vehículo perdió el control y fue así como ingresó hasta este inmueble, esta vivienda particular, y además ocasionó daños de consideración a uno de los postes de media tensión. De hecho, personal de la empresa Coopelán, que es la que abastece de energía este sector, ha llegado con al menos 5 vehículos de emergencia para poder reponer primero el poste y además poder desenergizar las líneas que aún se puede percibir están con el sistema eléctrico activo, así que por lo tanto ahí también se llama a la precaución a los conductores. Todo esto, reiteramos, ocurre en el kilómetro 10-12 aproximadamente de la ruta que une Los Ángeles con el sector rural de Cerro Colorado, todo esto hacia el sector oriente de Los Ángeles. En esta ciudad, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:14.
Lo adelantábamos hace minutos, se ha activado el poder legislativo porque 23 ministros de Estado ya están citados la próxima semana a comisiones legislativas. Trinidad Steiner y Eduardo Serna deberán comparecer el lunes ante la Comisión de Seguridad, por ejemplo, de la Cámara Baja.
En la previa, la Contraloría le solicitó informes urgentes a la ministra Trinidad Steiner y también al director de la PDI, Eduardo Serna, para aclarar el oficio enviado por la autoridad a la Policía Civil, que recordemos, reveló Bio Bio la radio de forma exclusiva y que fue el 13 de marzo, el cual dio pie a juicio de la interpretación que se hace a la salida de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña, quien la echan un par de horas después de que respondiera ese oficio. Cristóbal López está en el Congreso y nos va a contar más detalles. Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vuelve el Congreso Nacional a sus funciones la próxima semana, después de esta semana legislativa, esta semana en regiones, donde van a recibir nuevamente a los ministros en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados y también del Senado, las comisiones del Senado que empiezan a funcionar la próxima semana. Son 23 de los 24 ministros de José Antonio Kast los que están citados la próxima semana a estas instancias, ya sea a una o a varias, a lo largo de la semana. Catalina Parot, la ministra de Bienes Nacionales, es la única que no está dentro de las invitaciones y las citaciones que han emitido desde las comisiones. El movimiento va a empezar el lunes, y el lunes tenemos justamente información relacionada con todo lo que ha sucedido con la PDI, porque la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados va a recibir a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y también al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, donde se van a consultar antecedentes sobre toda esta polémica que hace algunas horas sumó un nuevo capítulo luego que se diera a conocer que se solicitó por parte de Contraloría información al respecto de lo que había sucedido tanto al Ministerio como también a la PDI. Esto también a raíz de un requerimiento que había realizado distintos parlamentarios sobre lo que había sucedido con esta situación, y uno de ellos era el diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, quien también se refirió a lo que va a suceder en los próximos días, en estos 10 días de plazo que tiene el Ministerio y también la PDI para entregar respuestas a la Contraloría.
Da cuenta de que existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones. Esperemos el informe y la resolución de Contraloría. En eso yo quiero ser súper respetuoso, tal como lo hice al plantear este requerimiento.
El movimiento va a continuar después durante el día, porque en la Comisión de Culturas va a estar la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, donde se le va a cuestionar, según lo que está en tabla, los fallos comunicacionales que ha tenido el gobierno en los últimos días, con el episodio también que se suma hoy día de la condena que menciona la ministra de Galvarino Pablaza, y también se va a tener que referir a la decisión del gobierno de retirar el proyecto que buscaba el financiamiento de Televisión Nacional mediante la fórmula del endowment. Lo cierto es que posteriormente, el martes, también va a haber movimiento en la Comisión de Gobierno Interior. El ministro Claudio Alvarado va a ser consultado sobre los planes que tiene el Ejecutivo en materia de descentralización. Esto también es algo que ha sido ampliamente comentado por parte de los parlamentarios. ¿Qué va a pasar finalmente con la descentralización y también con los recortes fiscales? También el ministro de Hacienda, Quirós, va a tener que enfrentar a la Comisión de Economía por la polémica de lo que ha sucedido con las arcas fiscales. Esta polémica que también se ha desarrollado ampliamente durante este día. Posteriormente, el ministro Rau va a acudir a la Comisión de Trabajo, donde va a ser consultado sobre cuál es la posición del gobierno en torno a la ley de las 40 horas. Sobre esto se refirió el integrante de la comisión, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello.
Pueda también darnos seguridades respecto a que un proyecto de ley tan importante, una ley tan importante como las 40 horas, que costó trabajo y que fue objeto de un amplio consenso, se va a mantener y se va a implementar.
Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Eric Grons también se refirió a esta situación y mencionó que este proyecto tiene que ser revisado, el tema de las 40 horas tiene que ser revisado, porque con la situación económica actual esto podría causar una merma aún mayor a las pymes.
Genera una presión en muchas pymes que deberían contratar, deberán, mejor dicho, cierto, a más personas a pagar horas extras para cubrir esos espacios.
El miércoles, el ministro Rau se va a dirigir hacia el Senado. Ahí es donde en la Comisión de Educación se va a tratar el tema de la sala cuna, el proyecto de sala cuna. Recordemos también que el Ejecutivo había solicitado más plazo para poder ingresar indicaciones a este proyecto, y esto también va a tener que ser revisado en la Comisión durante la jornada del miércoles. Posteriormente, en la Cámara de Diputados, Daniel Mas, el biministro, va a tener que ir a la Comisión de Minería para desglosar el recorte de 3% de su ministerio. Posteriormente, Steiner va a acudir, esta vez a la Comisión de Mujeres, para hablar sobre el aumento en las tasas de femicidios, y también el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se va a referir en la Comisión de Vivienda sobre el proceso de reconstrucción. Sin embargo, el foco va a estar claramente puesto en lo que va a suceder en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde también hay cierto hermetismo por parte de los parlamentarios, porque según ha podido averiguar la radio, hay algunos parlamentarios que se van a reunir mañana con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y también existe la posibilidad que esta comisión, esta sesión de la comisión, se desarrolle en secreto, sin la posibilidad de ser transmitida y sin la posibilidad del ingreso de personas externas a esta comisión, justamente para tratar este tema que se ha considerado altamente delicado, que tiene que ver con la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones. Néstor Nibaldo.
A ver, los informes, BioBio la radio reveló este informe, ¿no es cierto?, que envía la ministra de Seguridad a la Policía de Investigaciones preguntando, y que es del 13, es decir, llevaba 48 horas en el poder como titular de la cartera, y le envía un informe pidiéndole a la Policía de Investigaciones, que es lo que está en nuestro sitio web, sobre qué había sucedido con ciertos detectives que trabajaron con ella en el contexto de una investigación, que ella cita el rol, de hecho, de esa causa en la solicitud. O sea, hace toda una explicación que claramente responde a un interés personal de la ministra, porque no creo que haya estado 48 horas en el poder tan abocado todo el ministerio para ver qué pasó con eso que había ocurrido en el mes de enero, cuando ella era la fiscal de Tarapacá. Por eso es tan importante lo que está, el tenor o la línea por donde va a ir la Contraloría General de la República. Se pide eso, que se entiende que es la consecuencia de la salida de la ex subinspectora de Inteligencia y Crimen Organizado de la PDI, Consuelo Peña. Se explica, se van al 13 de mayo, de marzo, perdón, y de ahí es donde se descuelga todo lo que tiene que ver con la salida. ¿Le pidió o no le pidió? Y es parte de lo que se va a tener que aclarar en esta misma investigación que está haciendo la Contraloría a raíz de que parlamentarios, particularmente el diputado Leiva, Raúl Leiva del Partido Socialista, hizo la presentación ante la Contraloría para que se indague este punto, ¿verdad?
Sí, así es. Recordemos también que la ministra Trinidad Steiner ya acudió en una ocasión a la Comisión de Seguridad, donde fue consultada justamente por este tema y donde dio esta respuesta, donde también mencionaba que ya no excedió sus capacidades constitucionales. Sin embargo, el sentimiento dentro de los diputados que conforman la comisión es que sus respuestas habían sido escuetas. De hecho, en esa comisión la mayoría de la presentación sobre lo que es el futuro del ministerio lo hizo el subsecretario Andrés Joanet, y es justamente este punto, el tema de la PDI, uno de los pocos momentos donde habló la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, y que también causó cierto descontento por parte de parlamentarios que mencionaban que finalmente de alguna u otra forma estaba intentando esconderse frente a esta polémica. Posteriormente fue citada de nuevo y no acudió. Eso también generó mucha molestia por parte de parlamentarios, en especial por parte de Raúl Leiva y también del parlamentario Araya del Partido por la Democracia, independiente del Partido por la Democracia. Entonces hay un sentimiento muy grande de descontento dentro de la comisión, y que sin duda también motivó que se recurriera a la Contraloría para solicitar mayores antecedentes, y por eso también hay cierto resquemor de lo que pueda suceder. Están todos muy atentos de lo que pueda ocurrir en los próximos días cuando se entreguen estos informes, y eso también, sin lugar a duda, va a ser una de las materias a discutir. Hay que estar muy atentos también porque está citada en un principio de la sesión la ministra Steiner, y posteriormente está citado el director general de la PDI, Eduardo Serna. En lo que es la tabla que conforma la comisión, no salen en el mismo bloque citado. Sin embargo, obviamente lo que uno sospecha es que los parlamentarios van a solicitar que la ministra se quede y que se pueda tener una conversación sobre lo ocurrido con ambas autoridades presentes.
A ver, y esto es muy interesante porque en el oficio a la Contraloría que hace Raúl Leiva, ¿cuál es la información que nosotros tenemos? Es que se tomó esta información, la información que estaba en la misma información que son las preguntas, ¿no es cierto?, del diputado Leiva, de Raúl Leiva, y son las que se le formulan a las instituciones. Es decir, uno podría decirlo de esta forma, ¿no? Estaríamos en lo correcto de que la Contraloría le ha dado estos 10 días plazos, tanto a Steiner como a la PDI, para explicar por qué el oficio, cuál fue la contestación y, por ende, la salida de la ex jefa de inteligencia. Eso para que se entienda en el contexto general. Gracias.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
ya comenzó el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarotile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:26 p.m.
Una licencia médica obligó al gobierno a postergar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
Desde el oficialismo valoraron esta decisión, pero mantuvieron las críticas al manejo comunicacional que ha tenido el caso por parte del Ejecutivo. Francisca Cárez con el informe.
Una licencia médica cambió el curso de la decisión del gobierno, y es que después de que se le pidiera la renuncia a la directora del CERNAMEG, Priscila Carrasco, llegó hasta el Ministerio de la Mujer un documento médico con efecto retroactivo. Se trata de una licencia otorgada tras la notificación de su salida, lo que obligó al Ejecutivo a pausar la medida mientras se revisan sus efectos administrativos. Una solicitud de renuncia no voluntaria que se había concretado este lunes en medio de cuestionamientos transversales desde la oposición y el oficialismo por la situación de salud de la autoridad, quien se encuentra en tratamiento por cáncer de mama. Desde el Ejecutivo han insistido en que la medida responde a una pérdida de confianza y a los antecedentes detectados en una auditoría interna. En el oficialismo las reacciones no tardaron en llegar. Desde Renovación Nacional, en donde fueron especialmente críticos, la exministra de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró la pausa y planteó que permite buscar una salida que considere el escenario completo.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abre una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable. Tanto para ella como para el servicio de la mujer y equidad de género. Porque cuando hay voluntad, siempre existe una mejor forma de hacer las cosas.
Desde la UDI, en tanto, respaldaron la postergación, aunque insistieron en que el manejo político fue deficiente y que la decisión debió haberse socializado previamente. Así lo señaló la jefa de bancada del gremialismo, la diputada Flor Baize.
Que hoy día sea de alguna manera pausado esta decisión, me parece que eso es lo correcto, y que se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
Una postura que no comparten todos al interior de la UDI. El diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, llamó a abordar el caso con prudencia y respaldó la determinación de la administración de José Antonio Kast.
Me parece que lo que busca es aproximarse a este problema de manera prudente, y creo que en eso la UDI apoya al presidente Kast en su determinación.
Desde La Moneda, la vocera de gobierno, Mara Cedini, fue consultada al respecto y reiteró que el Ejecutivo empatiza con la situación de Priscila Carrasco, pero defendió la decisión adoptada. Por ahora, la subrogancia del servicio se mantiene en manos de Felipe Díaz, actual subdirector, en medio de cuestionamientos por su vínculo familiar con la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Está la cuenta regresiva por el Artemis 2. Hay expectación en todo el mundo por este lanzamiento de la NASA.
Estaba previsto para las 19:24 horas chilenas, pero se atrasó. ¿Tú tenías ahí datos de las cadenas? ¿Tenían algunos desperfectos?
Pero cosas menores.
Una batería.
La última información es que la nave está lista, que se superaron dos problemas técnicos, dicen menores. Apenas un momento antes del despegue, los técnicos arreglaron un sensor que mostraba que una batería del sistema de a bordo del lanzamiento estaba más caliente de lo normal, y también solucionaron un problema con el equipo de comunicación. Esa es la información que ha surgido.
Mira, estamos viendo, está el audio oficial de la NASA también, están en silencio, nos dicen, pero estaban haciendo las pruebas, comienza a ver esta tensión, a ver, este es el inicio de un conteo que va a ser largo, lo tenían hace algunos minutos.
¿Cuántos minutos quedan?
Y en un momento el sistema de escape durante el lanzamiento se va a activar y esperamos que el director de prueba de NASA le informe esto al comandante de la tripulación, Reid Wiseman. Este sistema le da la capacidad a la tripulación.
Y dicen que los primeros minutos, los primeros 8 minutos del despegue son claves, porque no puede haber ninguna variación.
No, si no se aborta la misión. 50 años, Nivaldo. 50 años en que, si bien ellos no van a pisar la Luna, van a orbitar la Luna dentro de los próximos días, una vez que lleguen, obviamente.
Creo que son 5 días de ida, ¿no?
Sí, aproximadamente. Y esta es una misión que dura en total 10 días.
Como de Kérica.
Sí, van a orbitar estos 4 astronautas en un momento obviamente histórico. 5 minutos con 34 segundos. Pues
recordemos que Estados Unidos había anunciado que iba a reemprender misiones hacia la Luna, ¿no es cierto? Este es como el primer paso para esa promesa.
Con la misión de tratar de llegar. El programa es martes. Dentro de ellos, volver a la Luna es uno de los puntos de aquí al 2030. Entonces, lo que se quiere probar es la tecnología y también los costos que se reducen, digamos, versus a lo que ocurrió hace 50 años atrás. Ahí están viendo ustedes estas imágenes históricas. Quedan 5 minutos, nos dicen por interno, exactamente. La ventana partía a las 19:24. Tenían 2 horas de ventana para ver esto y obviamente en California ha llegado muchísima gente a los lugares, a los pantanos, a los lugares cerca donde van a poder apreciar cuando se materialice este lanzamiento. Vamos a quedar, ahí está la imagen, no sé, vamos a decirle a BioBio TV si lo podemos quedar con esa imagen justamente en el resto para estar al momento justo cuando...
Declaraciones del abogado Paolaza.
Ya.
Está saliendo a través de la agencia EFE. A ver... Una jueza argentina ordenó la detención de Galvarino Paolaza, acusado de participar en el homicidio del senador Jaime Guzmán. Esto lo informó a la agencia EFE el abogado de Galvarino Paolaza, que es Rodolfo Jansón. Dijo que tras la firma de la orden de detención, personal policial se presentó a la vivienda Paolaza, que incluso ingresó a esa vivienda, pero no lograron detenerla ya que no estaba ahí. La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial que se inició el año 2010, tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas. Esa petición fue bloqueada porque Paolaza tenía estatus de refugiado, pero ese estatus de refugiado fue revocado, dando comienzo a un proceso judicial paralelo que estaba a la espera de una resolución definitiva. ¿Qué dice el abogado Paolaza? Dice que le hicieron firmar por pedido del Ministerio de Seguridad a la jueza Servini una orden de detención, dice, violando la Convención de Refugiados, porque si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y por lo tanto Paolaza protegido por la convención. Esa es la versión, obviamente, del abogado de Galvarino a Paolaza. Entonces, el proceso está en marcha, la orden de detención está, pero Galvarino Paolaza no fue encontrado en su lugar de residencia.
Información precisa y plural. Radiograma.
A ver, sigamos mientras pasa esto en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con este lanzamiento que ya vamos a estar en los próximos minutos. Una licencia...
La oposición.
La oposición le hizo un llamado al gobierno a dejar de lado la soberbia y a no gobernar para los sectores más acomodados del país, a puertas del cónclave del próximo 6 de abril. Paula Gómez con detalles.
La oposición se articuló y salió a cuestionar la gestión del gobierno a 3 semanas del inicio de su administración. Esta mañana los secretarios generales de los partidos del progresismo fueron convocados a una reunión en la sede del Partido Socialista con miras a continuar con su reestructuración. Tras la cita, la articulación resultó evidente. Los diferentes partidos de la izquierda cerraron filas para emplazar directamente al Ejecutivo. Las críticas estuvieron dirigidas principalmente a lo que denominaron como una agenda del retroceso y al afán del Ejecutivo de darse gustitos ideológicos. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Berrios, se refirió al rol de la oposición frente a este escenario.
Es finalmente ir construyendo líneas de acción que no solamente nos posibiliten o nos cualifiquen en la crítica, sino también en las proposiciones para Chile, para decir, mire, no estamos de acuerdo en esto y proponemos esto otro, ¿no?
Por otro lado, desde el Partido Comunista, la secretaria general Bárbara Figueroa subió el tono e hizo un llamado directo al presidente José Antonio Kast a conocer el país que está gobernando.
no conoce la realidad del Chile que tiene que gobernar. Por eso tiene que escuchar si quiere aprender a gobernar. No importa que uno no sepa todo, la ignorancia se quita, pero la soberbia no.
Otro eje que ha generado malestar en la oposición es el retiro del apoyo del gobierno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ante esta decisión, Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, sostuvo que el gobierno quedó en una posición de ridículo, señalando que el presidente sigue sin pronunciarse respecto al voto que emitirá en la instancia internacional.
Creo que Chile o el gobierno va a quedar en una mala posición, en una posición un poco de hacer el ridículo, de haber quitado apoyo a alguien de su país. Los países miembros tienen que votar y no ha querido decir que si va a votar o no por la candidata.
Con todo, el eje que pretende seguir el progresismo es el de convocar a los sectores de la sociedad civil que acusan han quedado relegados tras la llegada de la nueva administración. No se descartan reuniones preliminares en la antesala de lo que será el cónclave que mantendrá la oposición el próximo lunes 6 de abril y que contará con la participación de los presidentes de los distintos partidos.
Cuenta regresiva para el Artemis 2.
35 segundos. Y ahí está la imagen, si la podemos ver, por favor, la imagen completa de lo que está. Podemos escuchar la transmisión porque están contando las comunicaciones con los cuatro tripulantes.
En un momento vamos a ver el flujo de agua de supresión de sonido bajo la plataforma móvil. Y los motores principales
se
van.
Se prenden los motores.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis 2 despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Rick, Víctor, Cristina y Jeremy siguen llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente.
Y la transmisión de la NASA. Impresionante. Pasaron los primeros 8 segundos, que eran los más complejos, dicen.
Las lecturas indican que la presión en la cámara de combustión de todos los motores son normales. Estamos presenciando un lanzamiento exitoso del SLS desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Verdaderamente un lanzamiento espectacular. Hemos sentido las vibraciones en nuestro edificio desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes. Esto es una demostración impresionante de ingeniería, fuerza y propósito.
A medida que avanzan los minutos, los segundos, se sienten los aplausos también.
Mucha gente mirando, claro.
Ya.
A ver, escuchamos, todo partió bien. Digamos, los primeros 8 segundos eran clave, pero todavía el primer día, las primeras 24 horas también van a ser significativas para ver cómo avanza esta misión de la NASA. Escuchemos la transmisión.
Dinámica en su estructura.
El ruido.
El ruido que llega.
Los motores.
Al bajar un poco la potencia, el cohete atraviesa esta zona crítica con mayor seguridad.
Eso es lo que uno escucha, ¿no?
Y los motores están aumentando su fuerza de nuevo para continuar el ascenso hacia el espacio. Y casi exactamente en este momento, los dos enormes cohetes propulsores sólidos laterales han consumido todo su combustible. Vamos a ver cómo se separan de la etapa central.
Que viene, claro, bien.
Ahí, se separan los dos cohetes.
Allí los tenemos. Van a caer en el Océano Atlántico en unos 4 minutos adicionales.
Los cohetes que le dieron la propulsión a la nave.
Hay imagen desde el cohete hacia la Tierra.
Esto lo está mostrando en vivo la NASA, la propia NASA, en una transmisión para habla hispana.
Es una misión de 10 días. Estos cuatro astronautas se van a adentrar más en el espacio profundo que cualquier otro ser humano antes para llegar ahí a la Luna y orbitarla.
Y las cargas aerodinámicas han disminuido drásticamente. El sistema de escape de lanzamiento se separa del tope del cohete en una maniobra controlada, porque ya no es necesario para proteger a la tripulación.
Ahí está la imagen, ya se puede ver la circunferencia de la Tierra.
Se aleja del cohete y también va a caer en el océano.
Cayeron dos cohetes, la otra parte de la nave, y ya empieza a quedar lo con la cual van a iniciar este viaje histórico.
Copy, Jettison. Team Eco 8+02.
Histórico.
Y en unos momentos también se van a soltar las tres cubiertas que protegían.
And Houston has you loud and clear on Tedros at the Common Line.
Outstanding, Stan. We have you the same.
Ha despegado el Artemis 2 hacia la Luna con éxito. Vamos a ver cómo sigue en las próximas horas esta misión de 10 días. Mira, solo brevemente, porque a ver, esto es un momento que seguramente se va a recordar, tal como los que tienen cierta edad, hace 50 años, cuando el hombre, en ese caso, llegó a la Luna. Viajan cuatro personas, entre ellas viaja la primera mujer, Christina Koch. Ella es la primera mujer en la historia en que va a lograr esta hazaña, si es que resulta hasta ahora, por lo visto, todo es exitoso, según la información que va entregando la NASA. Ella es oriunda de Michigan y estudió licenciatura en ciencias en ingeniería eléctrica y física y una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica antes de llegar al cuerpo de astronautas de la NASA. Pero ella sabe de esto. ¿Por qué? Su primera misión espacial fue el año 2018 y desde entonces se ha desempeñado como ingeniera de vuelos en la Estación Espacial Internacional varias veces. Por distintos periodos ha vivido y ha trabajado directamente desde la órbita de la Tierra. Increíble, un momento único. Estamos revisando estas imágenes que siguen llegando ya desde la oscuridad en dirección hacia la Luna del... Artemis 2.
Se están vaciando rápidamente.
Ya, partió el Artemis, lo vamos a estar informando seguramente.
Es un largo viaje.
Largo viaje. Durante los próximos 10 días vamos a estar pendientes de esta misión de la NASA.
El karaoke llega a los buenos muchachos todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los buenos muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Bio Bio Deportes.
7:44 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, Néstor, gusto en saludarlo. Nos vamos a ir al Estadio Monumental. Ya está en los últimos minutos Colo Colo Huachipato. Se cierra la Copa de la Liga en la tercera jornada. Benjamín Rojas. Benjamín Rojas en el Estadio Monumental. Les voy contando que Colo Colo le está ganando 1-0 a Huachipato a 10 minutos del final. Tanto de Leandro Hernández para el equipo que dirige Fernando Ortiz. Hubo algún tipo de cambio respecto a lo que venía jugando Colo Colo, considerando que ahora va a enfrentar en el torneo nacional, donde está puntero, va a visitar de hecho a Deportes Concepción. 4.000 entradas ya disponibles para los hinchas del Cacique el próximo domingo en el Esterro. Habrá hinchas de los dos equipos, esto es novedad, porque generalmente cuando hay un equipo grande no en todos los escenarios le venden entradas. En la previa, Aníbal Mosa habló con nuestro compañero Benjamín Rojas respecto al horario del partido, lo cuestionó. 6 de la tarde, va poco público, y esto dijo.
Aquí no se trabaja hasta las 4 de la tarde como en Europa o como en Estados Unidos. Aquí la gente deja de trabajar 6, 7 de la tarde y desde las 8 de la mañana. Entonces los desplazamientos son muy largos. Aquí de repente una persona que vive en Puente Alto y trabaja en el Barrio Alto o trabaja de Providencia para arriba se demora 2 horas para allá y 2 horas para acá.
Están en los últimos minutos, Benjamín, entonces este partido Colo Colo lo gana Huachipato 1-0.
Correcto, y como tú bien lo mencionabas, 1-0 acá en el Estadio Monumental con gol de Leandro Hernández al minuto 43 del primer tiempo, en una jugada individual que llegó mano a mano contra Cristian Bravo, el arquero de Huachipato, y lo superó con un disparo cruzado. Con este resultado parcial, donde supera 1-0 a Huachipato, el Cacique vuelve a la primera posición en el grupo A con 7 puntos. Le sigue Coquimbo Unido con la misma cantidad, pero con peor diferencia de goles. Más atrás Huachipato con un punto, y en la última posición del grupo A, Deportes Concepción también con un punto. Recordemos que esta fase de grupo, esta Copa de la Liga, contempla partidos de ida y vuelta, así que todavía restan 3 partidos más en esta fase de la competición. Reitero, 1-0 supera Colo Colo a Huachipato acá en el Estadio Monumental, Diego.
Bueno, recordar que ahora sufre una interrupción esta Copa de la Liga y que los 3 partidos que va a tener Colo Colo ya para definir su clasificación, 2 lo va a jugar de visita, justamente en Talcahuano ante Huachipato y frente a Coquimbo en el Puerto. Atención respecto a el partido de Católica Boca Juniors. Llegó un oficio de Conmebol a, en este caso, a la sede de Universidad Católica respecto a el escenario. Las 2.000 entradas que presiona Boca Juniors, que dice Conmebol que los argumentos que esgrimen en este caso la seguridad respecto a la justamente a resguardar la integridad de los vecinos no es suficiente. No es suficiente para no entregar esas localidades, esas 2.000 localidades a hinchas de Boca Juniors. Atento, porque lo que está presionando Boca es para que Católica salga del estadio. Es decir, ellos quieren las 2.000 entradas para sus hinchas. Vamos a ver, tienen 24 horas los dirigentes de Católica para responder. Habló en la previa Juan Ignacio Díaz, el defensa de Cruzado, lo escuchamos.
Sabemos que va a estar nuestra gente, eso nos va a dar mucho apoyo, es un partido muy, muy importante. Está bueno también que haya visitante, pero bueno, en este caso es así y nada, vamos a estar con nuestra gente.
Otro de los acontecimientos del día, el recibimiento del presidente de la República, José Antonio Kast, en La Moneda. Allí vemos imágenes a través de BioBio TV, estuvo también la ministra del Deporte, Natalia Ducó, sobre justamente estos muchachos que han logrado la Copa Libertadores Sub-20, como todos sabemos. Y habló Fabiano Abello, que es el portero de este equipo, portero y capitán. Ahí está el recibimiento entonces a toda la delegación. Respecto a qué le dijo el presidente de la República, escuchemos al joven.
Nada, nos felicitó, más que nada, nos dio todas las felicitaciones posibles, nos aconsejaron también, al ser todos jóvenes, nos dieron unos consejos súper buenos que vamos a tratar de seguir. Gracias por todo el apoyo, por cómo nos recibieron el día de que llegamos, y muy feliz de haberle dado esta alegría a todo el puerto.
Algunas cositas dulces, como vemos en la mesa allí en el Palacio de La Moneda, justamente con la ministra del Deporte y el presidente de la República. Este más noticias a las 20 horas en nuestro espacio deportivo. Diego, a ustedes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Faltan 11 minutos para las 8.
Hoy día se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de convivencia escolar. El gobierno celebró el hito, pero especialistas sostienen que la normativa no va a solucionar los problemas de violencia al interior de comunidades educativas. Los detalles los tiene Carlos Godoy.
La nueva ley de convivencia escolar ya fue publicada en el Diario Oficial en medio de un escenario marcado por hechos de violencia en establecimientos educacionales. Entre ellos, el homicidio de una inspectora en Calama, el hallazgo de estudiantes que intentaban ingresar armas a colegios y el lanzamiento de bombas Molotov en el Liceo José Victorino Lastarria en Providencia. La normativa busca promover la convivencia, el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas. Sin embargo, su punto central es la posibilidad de implementar dispositivos tecnológicos como detectores de metales para identificar armas u objetos peligrosos en los accesos. La instalación de estos no será obligatoria. Lo anterior deberá basarse en antecedentes fundados y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública. Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación María Paz Arzola valoró la publicación de la ley, aunque advirtió que esta no es suficiente solución por sí sola.
Naturalmente que contribuye, pero no basta. Nosotros hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen puedan instalar pórticos que les permitan tener mayor seguridad.
Pese a ello, la normativa generado críticas. Exautoridades de educación como Harald Peyer y Raúl Figueroa coincidieron en que medidas como detectores o revisiones pueden ser útiles en ciertos contextos, pero insuficientes como una solución estructural.
Tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar.
Que por un lado algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros que derechamente pasa a ser letra muerta.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, comparte el análisis. Sostuvo que no creen que sea el camino adecuado para enfrentar la violencia.
Creemos que esta ley va a entregar herramientas importantes. Lamentamos que la ministra haya destacado únicamente el aspecto que tiene que ver con los pórticos. No nos parece que ese sea el camino fundamental con el cual hay que abordar los problemas de violencia.
Desde el ámbito municipal, el alcalde de La Reina y presidente de la MUCH, José Manuel Palacios, enfatizó en la necesidad de un enfoque integral que incluya docentes, apoderados y el uso de tecnología. Su par, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, planteó que la crisis requiere de una respuesta coordinada entre educación y seguridad.
Que es fundamental para poder ir definiendo normas que hagan de los colegios más seguros. Evidentemente esto tiene que ir acompañado de otras herramientas.
La invitación también es entender cuál es el problema que está teniendo ese alumno. Problema en el establecimiento educacional, un problema en la familia.
Lo que sigue ahora es la elaboración del reglamento que permitirá aplicar la normativa. Este proceso tendrá un plazo de 12 meses.
Hoy día un nuevo ataque con arma blanca se registró en el frontis de la Escuela Pública República de Chile de 54 de Calama, en la región de Antofagasta. Según información preliminar recopilada por nuestro medio asociado, que es el Diario de Antofagasta, dos estudiantes se enfrentaron al exterior del recinto educativo y uno de ellos apuñaló a otro de 15 años para después darse a la fuga.
Desde Carabineros indicaron que el ataque se habría registrado cerca de las 4 de la tarde, hora de este 1 de abril, por cierto, en la calle Chuquicamata con Calama, donde resultó el menor lesionado con arma cortopunzante, una noticia que obviamente estábamos entregando al inicio del radiograma.
La policía uniformada dice que logró capturar al autor del hecho y actualmente está recopilando información tras el incidente. Vamos a tener más información, seguramente ampliación de esto que ha ocurrido en Calama en el curso de esta tarde.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 8.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la ex ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, con el que buscaba salir de la prisión preventiva que cumple desde enero de este año, cerrando así por ahora una de las principales vías para revertir la medida cautelar.
Su defensa había acusado ilegalidades en su detención y posterior formalización, además de advertir un empeoramiento en el estado de salud, argumentando que finalmente no fue acogido por el máximo tribunal. Marcela Rojas con detalle.
La segunda sala penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de la ex ministra Ángela Vivanco, confirmando así la prisión preventiva que cumple en el marco de la investigación de la trama bielorrusa por presuntos delitos de corrupción. El máximo tribunal respaldó lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de San Miguel, concluyendo que la medida cautelar fue dictada conforme a derecho, sin ilegalidad ni arbitrariedad, y que cumple con las exigencias de fundamentación establecidas en la ley. En su resolución, la Suprema descartó los argumentos de la defensa respecto de una supuesta incongruencia en la imputación, señalando que estos no tienen la entidad suficiente para invalidar una medida adoptada por tribunales competentes. Además, subrayó que la prisión preventiva no solo se sustenta en el delito de cohecho, sino también en imputaciones por lavado de activos, aspecto que no fue controvertido en el recurso. En la audiencia, el Ministerio Público ya había defendido la legalidad de la medida, recalcando que ha sido revisada en múltiples instancias. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, insistió en que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la prisión preventiva, destacando que la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad y que su situación ha sido evaluada por distintos tribunales.
Y que en definitiva aquí no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, es decir, tal como señalamos, esta causa en querellas de capítulo, en revisión de prisiones preventivas y en amparo, a lo menos ha sido visto por 6 veces por tribunales de la justicia, ¿no? Entonces, acá los argumentos son sendos. Yo creo que cualquier otra discusión ya no debe ser la sede constitucional, sino que debe ser derechamente en un propio juicio oral.
Por su parte, la defensa sostuvo que la privación de libertad carece de fundamentos suficientes. El abogado Jorge Valladares argumentó que existen inconsistencias en la imputación y cuestionó la base jurídica de la medida, asegurando que habrían modificado hechos relevantes en perjuicio de su representada.
Lo que se suprime es donde se le imputaba supuestamente el haber hecho percepción material del dinero. No hay, y lo digo categóricamente, no hay ninguna actividad atribuida materialmente a la señora Ángela Vivanco que suponga que ella haya participado directamente.
Con esta decisión, la Corte Suprema cierra la vía del amparo y mantiene la prisión preventiva de la exministra Ángela Vivanco.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El gobierno confirmó que Galvarino Pablaza no fue encontrado en su domicilio tras un operativo de la policía argentina.
La NASA lanzó la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado a la órbita de la Luna desde 1972.
La Corte Suprema rechazó el amparo de la defensa de Ángela Vivanco, ratificando la prisión preventiva para la ex magistrada.
9 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por la venta de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo.
Más de 450.000 vehículos van a salir de la región metropolitana este fin de semana largo por la Semana Santa.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más disciplina.